El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escucha, todavía están con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores, Roy Ibrahim, Borgias y Tatiana, están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas. Son la revisión de prensa que se trata de los temas que se escribieron por medios de comunicaciones esta semana. Después de la revisión de prensa les presenta el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia les presenta el programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del Enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia les presenta La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta El Mundo Musical. En este programa les da a conocer la música de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de esta vez, que sigan sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Los inversores taiwaneses están interesados en el sector de la industria petroquímica de Indonesia, que comprende amoníaco y productos de metanol. Ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos Rizal Ramli mantuvo conversaciones con una delegación del Parlamento Alemán recientemente para discutir la cooperación en el campo marítimo. El Comité Especial del Consejo Legislativo de la Ciudad de Surabaya para el Proyecto de Estatuto de Bebidas Alcohólicas ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas en la capital de la provincia de Java Oriental. Una serie de paquetes de política económica, incluyendo recorte en la tasa de interés que la ha puesto en marcha por el gobierno, ha inyectado en un nuevo optimismo en el sector inmobiliario en 2016. Presidente Joko Widodo advirtió a los ministros de su gabinete para que resuelva la cuestión del dwelling time, dada que esa cuestión fue una de las razones de la primera remodelación del gabinete. Estas son las noticias en detalle. Los inversores taiwaneses están interesados en el sector de la industria petroquímica de Indonesia, que comprende amoníaco y productos de megametanol, que tiene valor 2,5 mil millones de dólares o 34.75 billones de rupias, de acuerdo con la Junta de Coordinación de Inversión de Indonesia. Jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones de Indonesia, Franky Sibarani, en un comunicado de prensa el jueves declaró que los inversores todavía están en la búsqueda del lugar apto, teniendo en cuenta la disponibilidad de gas natural y otras materias primas necesarias para la producción. Sibarani afirmó que el valor de la inversión también es bastante grande, por lo tanto, su lado seguirá vigilando hasta que la aplicación se haya completado, incluyendo el lugar del proyecto y la disponibilidad de materias primas necesarias. Sibarani también reveló el plan de construir dos plantas. Cada uno se construye en una superficie de 100 hectáreas y estará implementado en dos etapas por inversionistas. El objetivo es lograr una capacidad de producción de 600 kilométricas toneladas por año de amoníaco al final de la primera etapa y 1.800 kilométricas toneladas de megametanol para el final de la segunda etapa. Además, Sibarani dijo, la industria petroquímica se clasifica como una industria estratégica que puede aumentar el suministro de productos químicos básicos necesarios para la industria en Indonesia. Ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos Rizal Ramli mantuvo conversaciones con una delegación del Parlamento Alemán recientemente para discutir la cooperación en el campo marítimo. Rizal Ramli dijo en un comunicado de prensa publicado el jueves que la delegación del Parlamento Alemán consistía en miembro del Parlamento Rolf Zenig y su jefe de personales Matthias Martin, acompañado por el embajador alemán a Indonesia, Josh Witzel. Rizal dijo que la reunión tuvo como objetivo evaluar la cooperación entre Indonesia y Alemania. Él dijo que ambos países también habían discutido los esfuerzos para revitalizar la compañía naviera estatal PT Pelni para hacer realidad el concepto de Maritime Axis del mundo. Rizal dijo que Alemania está dispuesta a ayudar en la adquisición de la compañía PT Pelni en procurar buques. Él dijo que el sector del transporte, ambas naciones discutieron la posibilidad de desarrollar las vías de ferrocarril en Indonesia. En este sentido, dijo, Alemania planea producir locomotoras para las vías férreas estrechas para satisfacer la demanda, no solo de Indonesia, sino también del resto del mundo. El Comité Especial del Consejo Legislativo de la Ciudad de Surabaya para el proyecto de Estatuto de Bebidas Alcohólicas ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas en la capital de la provincia de Jawa Oriental. Jefe del Comité Especial, Edi Rahmat, dijo tras una reunión de la Comisión del Consejo Legislativo de la Ciudad el jueves en Surabaya, Jawa Oriental, que todos los sitios, entre ellos discotecas, bares, hoteles y otros centros de diversión, están prohibidos de venderla. La decisión fue tomada en una votación tras la deliberación con calefacción. Algunos miembros del comité sugirieron que la prohibición solo se aplica para los hipermercados y supermercados, mientras que otros insisten en la prohibición de todos los lugares en vender licor. Edi Rahmat dijo que su facción acordó prohibir todas las localidades de la venta de licor desde todos los lados, incluidos las organizaciones de masas también prohíben tales ventas. Una serie de paquetes de políticas económicas, incluyendo recorte en la tasa de interés que la puesta en marcha por el gobierno, ha inyectado un nuevo optimismo en el sector inmobiliario en 2016. Indonesia Property Watch valoró las políticas que liberalizaron el mercado inmobiliario con el instrumento de los inmuebles, la confianza de inversión. Director Ejecutivo de Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, dijo que en muchos otros países, inversión inmobiliaria se ha convertido en un instrumento importante como fuente de fondos públicos baratos. Según Ali, en Indonesia los fondos de inversión inmobiliaria han llegado hasta ahora 500 millones de rupiah, diciendo que era muy pequeña para un país con gran potencial en el mercado inmobiliario del país. Sin embargo, Ali es optimista con la disponibilidad del instrumento de la confianza de inversión inmobiliaria o Real Estate Investment Trust, que Indonesia no tardaría en ponerse al día con incluso superar a Malasia en tamaño del mercado inmobiliario. Presidente Joko Widodo advirtió el jueves a los ministros de su gabinete para que resuelvan la cuestión del dwelling time, dada que esa cuestión fue una de las razones de la primera remodelación del gabinete. Él afirmó que nunca debe volver a ocurrir. Presidente Joko Widodo ha dado instrucciones a los ministros relacionados con dwelling time a que sigan el sistema utilizado en Singapur y Malasia. Joko Widodo espera que dwelling time solo toma 3 días a partir de este mes o el próximo mes. Él advirtió a sus actuales ministros de su gabinete para que resuelvan de inmediato la cuestión de dwelling time para que no sean víctimas de la remodelación como en la primera remodelación de gabinete. Estimados, reescucha, así fueron las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta con el programa Revista de la Prensa. Oyentes, comenzamos el diario Compás en su editorial el jueves. Escribe sumiso a la majestuosidad de la naturaleza. Actuaciones cósmico eclipse total de sol que tuvo lugar el miércoles. A continuación, multiplicamos que podemos reflexionar sobre este evento especial, conocido especial por varias razones. En primer lugar, este es el totalidad eclipse solar de su recorrido justo después de Indonesia. El resto, un camino llamado Umbra, estaba justo al otro lado del mar. Otra especialidad, un eclipse solar total, este año recibió una gran atención como un eclipse solar total en Indonesia el 11 de junio de 1983. La diferencia es, eclipse solar total de este año tuvo lugar en la naturaleza democrática con mayor libertad, para que las personas en busca de información y de decidir lo que quiere ver el eclipse solar total o no. Para aquellos que tienen la suerte de presenciar el evento astronómico, tenemos una gran confianza profunda, impresión que habita en la conciencia. A medida que la luna cubre totalmente el sol, incluso por delante de ella, para hacer una serie de eventos tan sugerentes. Estamos fascinados, como si estábamos en un lugar que es muy exótico. Además de asombro, era el temor a la grandeza de la naturaleza y de su creador. El eclipse solar total el miércoles ha enriquecido la experiencia de la sociedad indonesia. Todas las partes esperan que el entusiasmo a los eventos naturales no solo es una locura momentánea. El eclipse solar total, que debe ser un impulso para moverse en el amor de la nación de la naturaleza, orientada hacia el futuro y racional. Medios Indonesio a diario, en su editorial el jueves, escribe: no de parpolizarse. No hay democracia sin política y no hay política sin partidos políticos. Fórmula político formulada Clinton Rossiter parece ser un mantra para los partidos políticos para reforzar su existencia en un estado democrático. Como era de esperar, hay acusaciones pluyeron Cahya Purnama deparpolisasi kuando o Basuki Purnama o Ahok desidieron en locales con las elecciones de Jakarta en 2017. A través de líneas individuales, las acusaciones de que es discutible. Ahok opciones avanzadas en la elección de la ciudad a través de vías independientes claramente no al azar, sino que se hizo con una cuidadosa consideración. En primer lugar, Ahok no quiere ser ejen por los partidos políticos, especialmente el Partido Democrático de Indonesia de la Lucha, PDIP, sin embargo, que también aportaría una. Ahok Miljones, gobernador de Jakarta inicialmente, quería su adjunto, Jarod Saiful Hidayat, para quedarse con él y pedir PDIP. Como propietario de una de las partes Jarod, de inmediato dar una respuesta. Sin embargo, PDIP tiene su propia mecanismo para que las respuestas no se pueden dar de acuerdo con los deseos Ahok. La segunda consideración hasta Ahok finalmente eligió un camino independiente que no quería decepcionar a los voluntarios o voluntarias Ahok amigo, que tenía un par de meses para trabajar más duro para cobrar el mantenimiento de tarjeta de identificación. Ahok no quiere demasiado molesto cientos de miles de Jakarta pública que dieron apoyo en forma voluntaria a él para continuar dirigiendo capital en el próximo periodo. Terminamos la revisión del lanzamiento Tempo periódico en su editorial el viernes. Escribe, oficial de sanciones Lazi informe Tesoro. Los funcionarios de Estado, una casa gota de representantes y el ministro, un mal ejemplo de la obediencia informaron riqueza. Ya hay más de 1,5 años presto juramento, que todavía forman depositando riqueza informe del Estado, el HKPN, a la Comisión de Erradicación de la Corrupción KPK. Embarazoso asunto de incumplimiento no era al parecer uno, dos personas, de acuerdo con datos de la Comisión. De los 545 miembros de la Cámara, hay 203 personas que no presenten el formulario. De ese número, 69 nunca habían informado de sus riquezas y otros 134 miembros no realicen los datos de actualización. 9 ministros tampoco han informado de su propiedad. De acuerdo con Koran Tempo, como oficial, debe ser asuntos muy habituales de la obligación de comunicar dicha propiedad. Debido a que el informe, así como un medio para que los funcionarios se atreven a ser honestos acerca de su propiedad. Sí, su propiedad no es problemático. No hay razón para retrasar. Y mucho menos no informó de su propiedad. Así, el programa Revista de la Prensa de Voz de Indonesia en Jakarta. Adiós.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150.
9,525, 11,785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con el programa Hoy en la Historia. Hermanos, se reunió en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con los hechos ocurridos el 12 de marzo de 1913. Se estableció Canberra. Canberra es la capital de Australia, situada en el territorio de la capital de Australia, a 300 kilómetros al sureste de Sydney y 650 kilómetros al noreste de Melbourne. Canberra, seleccionado en 1908, como un compromiso entre Melbourne y Sydney, competencia para convertirse en la capital. La ciudad fue diseñada por el arquitecto de Chicago, Walter Burley Griffin, y comenzó la construcción el 12 de marzo de 1913, con una población de alrededor de 339,000 habitantes. Canberra es la séptima ciudad más grande de Australia y las ciudades en las zonas rurales la mayoría. A medida que el gobierno central en Canberra son el edificio del parlamento y varios departamentos de la oficina. Sin embargo, el papel como un centro económico en manos de Melbourne y Sydney. Nos cambiamos a los acontecimientos de popular provisional de consulta de la Asamblea General Suharto, MPRS, designado, se convirtió en presidente en funciones. Provisional de la Asamblea Consultiva del Pueblo, MPRS es el precursor de la Asamblea Consultiva del Pueblo, la institución estatal más alta de la República. MPRS establecidos por el Decreto Presidencial 5 de julio de 1959 emitido por el presidente de Indonesia, Sukarno. Discurso de rendición de cuentas del presidente Sukarno titulado Nawaksara, entregado delante de la Asamblea General a 4 MPRS 1966. No satisfizo a MPRS como fiduciario. Así que finalmente MPRS se rechazan y descartan Sukarno, se convierte en presidente. Además, MPRS celebrar una sesión especial el 12 de marzo 1967 a despedir al presidente de la oficina del presidente y mandatarios MPRS, posteriormente seleccionar y designar al Teniente General Suharto como presidente en funciones o la obligatoria en virtud del artículo 3 MPRS número 9 en 1966 y ordenaron la Oficina de Justicia que está autorizado para llevar a cabo observaciones, investigación y enjuiciamiento por la ley. Llegamos a la conclusión hoy en la historia de acontecimientos que hayan adoptado una alerta mundial sobre la pandemia de SARS. Síndrome respiratorio agudo grave o síndrome respiratorio agudo severo SARS es un tipo de neumonía. SARS apareció por primera vez en noviembre de 2002 en la provincia de Guangdong, China. SARS ahora se cree que es causada por el virus SARS. Alrededor del 10% de los pacientes con SARS murió. SARS se extendió rápidamente, llegando a la vecina Hong Kong y Vietnam, y luego
a otros países a través de los viajeros internacionales. El último caso de esta epidemia se produjo en junio de 2003. En ese brote surgen 8.069 casos en el que murieron 775 personas. Los síntomas de la malignos e infecciones sufridas por el personal del hospital electrificar las autoridades de salud mundial que temen la aparición de una nueva epidemia de neumonía. El 12 de marzo de 2003, la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, emitió una alerta mundial que también se siguió con una advertencia de salud emitido por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Estimados oyentes, así fue el programa Hoy en la Historia.
Estas son las noticias en detalle. Los inversores taiwaneses están interesados en el sector de la industria petroquímica de Indonesia, que comprende amoníaco y productos de megametanol que tiene valor $2.5 billion o 34.75 billones de rupiah, de acuerdo con la Junta de Coordinación de Inversión de Indonesia. Jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones de Indonesia, Frankie Sibarani, en un comunicado de prensa el jueves declaró que los inversores todavía están en la búsqueda del lugar apto teniendo en cuenta la disponibilidad de gas natural y otras materias primas necesarias para la producción. Sibarani afirmó que el valor de la inversión también es bastante grande, por lo tanto, su lado seguirá vigilando hasta que la aplicación se haya completado, incluyendo el lugar del proyecto y la disponibilidad de materias primas necesarias. Sibarani también reveló el plan de construir dos plantas. Cada uno se construye en una superficie de 100 hectáreas y estará implementado en dos etapas por inversionistas. El objetivo es lograr una capacidad de producción de 600 kilométricas toneladas por año de amoníaco al final de la primera etapa y 1.800 kilométricas toneladas de megametanol para el final de la segunda etapa. Además, Sibarani dijo, la industria petroquímica se clasifica como una industria estratégica que puede aumentar el suministro de productos químicos básicos necesarios para la industria en Indonesia. Ministro de Coordinación de Asuntos Marítimos Rizal Ramli mantuvo conversaciones con una delegación del Parlamento Alemán recientemente para discutir la cooperación en el campo marítimo. Rizal Ramli dijo en un comunicado de prensa publicado el jueves que la delegación del Parlamento Alemán consistía en miembro del Parlamento Rolf Zenig y su jefe de personales Matthias Martin, acompañado por el embajador alemán a Indonesia Josh Witzel. Rizal dijo que la reunión tuvo como objetivo evaluar la cooperación entre Indonesia y Alemania. Él dijo que ambos países también habían discutido los esfuerzos para revitalizar la compañía naviera estatal PT Pelni para hacer realidad el concepto de Maritime Axis del mundo. Rizal dijo que Alemania está dispuesta a ayudar en la adquisición de la compañía PT Pelni en procurar buques. Él dijo que el sector del transporte, ambas naciones discutieron la posibilidad de desarrollar las vías de ferrocarril en Indonesia. En este sentido, dijo, Alemania planea producir locomotoras para las vías férreas estrechas para satisfacer la demanda, no solo de Indonesia, sino también del resto del mundo. El Comité Especial del Consejo Legislativo de la Ciudad de Surabaya para el Proyecto de Estatuto de Bebidas Alcohólicas ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas en la capital de la provincia de Java Oriental. Jefe del Comité Especial, Edi Rahmat, dijo tras una reunión de la Comisión del Consejo Legislativo de la Ciudad el jueves en Surabaya, Java Oriental, que todos los sitios, entre ellos discotecas, bares, hoteles y otros centros de diversión, están prohibidos de venderla. La decisión fue tomada en una votación tras la deliberación con calefacción. Algunos miembros del comité sugirieron que la prohibición solo se aplica para los hipermercados y supermercados, mientras que otros insisten en la prohibición de todos los lugares en vender licor. Edi Rahmat dijo que su facción acordó prohibir todas las localidades de la venta de licor desde todos los lados, incluidos las organizaciones de masas también prohíben tales ventas. Una serie de paquetes de políticas económicas, incluyendo recorte en la tasa de interés que la puesta en marcha por el gobierno ha inyectado un nuevo optimismo en el sector inmobiliario en 2016. Indonesia Property Watch valoró las políticas que liberalizaron el mercado inmobiliario con el instrumento de los inmuebles, la confianza de inversión. Director ejecutivo de Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, dijo que en muchos otros países, inversión inmobiliario se ha convertido en un instrumento importante como fuente de fondos públicos baratos. Según Ali, en Indonesia los fondos de inversión inmobiliario han llegado hasta ahora 500 millones de rupiah, diciendo que era muy pequeña para un país con gran potencial en el mercado inmobiliario del país. Sin embargo, Ali es optimista con la disponibilidad del instrumento de la confianza de inversión inmobiliaria o Real Estate Investment Trust, que Indonesia no tardaría en ponerse al día con incluso superar a Malasia en tamaño del mercado inmobiliario. Presidente Joko Widodo advirtió el jueves a los ministros de su gabinete para que resuelvan la cuestión de dwelling time, dada que esa cuestión fue una de las razones de la primera remodelación del gabinete. Él afirmó que nunca debe volver a ocurrir. Presidente Joko Widodo ha dado instrucciones a los ministros relacionados con dwelling time a que sigan el sistema utilizado en Singapura y Malasia. Joko Widodo espera que dwelling time solo toma 3 días a partir de este mes o el próximo mes. Él advirtió a sus actuales ministros de su gabinete para que resuelvan de inmediato la cuestión de dwelling time para que no sean víctimas de la remodelación como en la primera remodelación de gabinete. Estimados, reescucha, así fueron las noticias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Estimados indus, la voz Indonesia ahora con el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia. El título Arroz Lodo, Comer de Pachitan.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, con Persona Indonesia.
Hoy en día se reunió de nuevo en Persona Indonesia o la belleza de Indonesia. Hoy vamos a presentarle a la culinaria de Pacitan, Jawa Oriental, llamado Arroz Lodo o Nasi Lodo. Así que quedarse con nosotros en RRI Voz Servicio Mundial de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también se puede escuchar a través de nuestra transmisión www.poi.go.id. Pacitan, además famosa por ser la ciudad natal del ex presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, también popular, la cuenta como 1001 ciudades. Es debido a las muchas cuevas o cuevas en la ciudad de Pacitan. En la ciudad de Pacitan, no solo las atracciones turísticas, el famoso, pero también uno de los preferidos culinaria, ex presidente Susilo Bambang Yudhoyono, a saber nasi lodo o arroz lodo. Mayantes, nasi lodo o arroz lodo es un tipo de platos típicos que utiliza el concepto de kopi como cabeza de cartel principal. Kopi es el nombre de un tipo de alimento a base de ingredientes básicos de arroz blanco cocido con leche de coco y con sabor a sal, hojas de lima, hierba de limón deja. A continuación, en el momento de la presentación junto con el pollo y leche de coco hace que el sabor es más delicioso nasi lodo. Especialmente si usted come nasi lodo están en un estado de hambre y agotamiento. Definitivamente va a sentir el placer extraordinario. Pero eso se suma a delicioso sabor. Se debe presentar una forma que utiliza la placa del bambú con hojas de plátano como base. Con una vista como la que no estaría tentando a probarlo. Oyentes, nasi lodo como kopi aparte de fritura de pollo servido con leche de coco, verduras frescas, se acopló con una picante salsa de tomate y verduras pomada. En el momento de morder el cuello, podrá degustar los platos salados que es diferente de otros platos de pollo. Esto se debe a que antes de ser cocinado en leche de coco, pollo asado, antes de esa fecha cocido en leche de coco. Además de eso, hacen de este sabor de pollo especial. Es que el pollo solía ser pollo. A continuación, en el momento de la presentación, se vierte el pollo con leche de coco a justo. Muy rico. La cochina no es en absoluto picante. Picante chile porque se inserta plenamente en la salsa. Sí, usted es un fan de sabor picante. Que acaba de elegir entre chile rojo entera morder o añadir la salsa de tomate. Con un concepto tan único, nasi lodo adecuada para el desayuno o el almuerzo menú. Sí, para el desayuno debe estar equipado con una taza de té y la olla. Mientras que sí para el almuerzo, cuando se combina con el vidrio de hielo de coco de Pacitan, habría parecido increíble. Oyentes que no tienen que preocuparse
por la leche utilizada en el plato es nasi lodoro. De hecho, la leche de coco contiene grasa que puede mejorar los niveles de colesterol. Pero una taza de té de inmediato los neutralizará. Lo sientes, cuando estaba en Yakarta y desea visitar Pacitan de una manera, se puede tomar el tren Senja Mayores de Economía Solo a partir de Pasar Senen o la estación de la estación Jatinegara. Entonces, después de bajar en la estación de Solo Racing, debe ir a la terminal de autobuses Tirtonadi. Luego toma un autobús a las Mayores Pacitan. El tiempo requerido es de aproximadamente 4 a 5 horas. Después de llegar a Pacitan, antes de que a lo largo los lugares bellos de Pacitan, disputarle la primera placa de nasi lodoro, único Pacitan, y culinaria puede agitar su lengua. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Adiós.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a discutir sobre la saliva mortal del Komodo. Y así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados docentes, le invitamos a conocer saliva mortal del dragón de Komodo, o llamado también monstruo de Komodo y varano de Komodo, que es una especie de lagarto de mayor tamaño. A consecuencia de su tamaño, Komodo es el superpredador, vive hace cientos de años y solo se puede encontrar en Indonesia. Los científicos occidentales estudiaron los dragones de Komodo. Fue en el año 1910. Su excepcional tamaño y su reputación de animal temible los convierte en uno de los animales más populares de los zoológicos. Hábitat de los dragones de Komodo en la naturaleza se ha reducido debido a la actividad humana y por lo tanto la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o UICN introduce especies de Komodo es susceptible a la extinción. Los dragones grandes están protegidos por la legislación de Indonesia y un parque nacional, a saber Parque Nacional de Komodo, que fue fundado para protegerlos. Estimados oyentes, la saliva suele estar manchada de sangre. Sin embargo, la ingestión todavía tarda mucho tiempo, 15 a 20 minutos para tragar una cabra. El Komodo intentó de acelerar el proceso, haciendo hincapié en la presa carroña contra un árbol, por lo que el alimento pueda deslizarse más allá de la garganta. Durante mucho tiempo, el komodo ha sido conocido como un animal con un veneno mortal. Su saliva es supuestamente capaz de matar a los animales con mayor tamaño del cuerpo animal. Las nativas de Indonesia han atraído la atención de un grupo de investigadores estadounidenses que descubrió la causa de por qué la saliva puede causar la muerte. Las bacterias están en la saliva serán más fuertes después de la división de un a otro dragón de Komodo. Estas bacterias se forman a partir de los restos de animales muertos en bacterias animales nativos de la dieta diaria de la isla de Komodo. Los cadáveres de animales y luego se juntan y forman la red en los dientes y la saliva, por lo que produce veneno mortal. Estimados oyentes, los investigadores encontraron un promedio de 58 especies de bacterias contenidas en la saliva del dragón de Komodo. 93% se clasifica como patógeno y puede causar infecciones bacterianas. Una bacteria que se llama Pasteurella multocida incluso mata simplemente mediante la inyección de la saliva en el cuerpo. Debido a que el dragón de Komodo parece inmune a sus propios microbios, se llevó a cabo mucha investigación para encontrar moléculas antibacterianas, con la esperanza de que puede ser utilizadas para el tratamiento de seres humanos. Esperemos que los dragones no solo pueden proporcionar la bacteria mortal, sino también pueden proporcionar una panacea. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre saliva mortal del dragón Komodo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. Donde quiera que estén, puede sintonizar nuestro programa por onda corta en 9525 kHz y por audio streaming en www.way.co.id. También RRI Play en su dispositivo inteligente. Bueno, estimados radioescucha, les ponemos la primera canción de Sahrini.
Terima kasih.
Bueno, estimados radioescucha, acabamos de escuchar una canción interpretada por Sahrini, una canción titulada Kau Tak Punya Hati, o en español, No Tienes el Corazón. La cantante, que se llama Sahrini, tiene nombre completo Rini Fatimah Jailani. Ella nació en Bogor el 10 de agosto del año 1982. Desde inicio de su carrera en la industria musical, ella ha lanzado 4 álbumes. El cuarto álbum titulado Princess Sahrini, lanzado el 27 de enero del año 2016. Ese álbum contiene 6 canciones nuevas y 4 canciones que está en anterior álbum. Bueno, les ponemos la otra canción de Sahrini titulada Dream Big.
From a grain of sand to a castle in the sky, nothing can stop this giant, this fighter. This time we will never quit running. There was no more walking away. Nothing can stop this giant, this fighter. This time we
Bueno, estimados radio escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Dream Big. La cantante Syahrini al inicio en su carrera en la industria musical de Indonesia empezó la producción de su álbum indie. Y más tarde cantó en dúo con el cantante Anang Hermansyah. Y más tarde su nombre se hizo más popular en la industria musical de Indonesia. Y también ha logrado unos reconocimientos por sus obras musicales. Bueno, les ponemos las otras canciones de Syahrini.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.